y la del COVID-19. Pues tenemos en línea para hablar de todos estos temas que están pasando por la capital y en todo el país también, porque esto no es un solo tema de Bogotá, el tema del pico respiratorio, al secretario de Salud del Distrito, Alejandro Gómez. Bienvenido, secretario. Gracias por estar con nosotros en RCN Radio. Buen día.
Muy buenos días para todos ustedes y hágale caso a su papá, hermano. Sí, le dio la indicación como era.
Sí, no, pero él me la ganó, ¿sabe? Yo tengo que confesar ahí que pequé y le alegué y le dije, no, ¿cómo se le ocurre? No, estaba en lo cierto. Y ese es el llamado que estamos haciendo aquí desde RCN Radio. Que temprano. Por favor aprovechen esta jornada del fin de semana. 80 puestos este fin de semana en Bogotá para tener la vacuna de COVID y la vacuna de influenza, secretario.
200 puestos, perdóname la amable corrección.
Qué bueno, mejor aún.
Los puestos que tenemos, estamos inundando nuevamente a Bogotá con puestos para que tengamos la mayor facilidad para todas las personas. Desde hoy mismo, viernes, arrancamos con estos 200 puestos. Hoy viernes algunas personas tendrán dificultades por sus trabajos, sus procesos educativos, etcétera, pero durante todo el sábado y todo el domingo, y esperamos, si tenemos la respuesta que quisiéramos tener, prolongarlo durante los primeros días de diciembre. Y es que ustedes están destacando el momento especialísimo que tenemos. Tenemos una doble condición al estar registrando en este momento un incremento de los casos por COVID-19, pero sobre todo una gran cantidad de casos de infección respiratoria aguda que se producen por una gama diferente de virus. El más importante de ellos, el influenza, casualmente. Y este lo podemos prevenir también con las vacunas, de modo que la invitación es a todos a ponernos al día.
Secretario, ¿qué vacunas contra la COVID hay actualmente disponibles para quienes quieran acceder a sus refuerzos?
Tenemos en este momento Janssen, tenemos en este momento buena distribución y cantidad de Moderna. Tendría que revisar las existencias ahora, primera hora, pero tenemos buena cantidad de vacunas. Todas las vacunas que estamos aplicando son vacunas supremamente efectivas. Recuerden que la vacuna no evita la aparición de la enfermedad. En el COVID tuvimos que vivir con ese tipo de vacuna. No evita la aparición de la enfermedad, pero sí evita los casos graves. En este momento que tenemos un incremento en el número de casos positivos, tenemos que registrar que no hemos tenido un incremento, digamos, coherente en personas hospitalizadas, en personas graves o en personas que pierden la vida. Y esto lo hemos logrado por esa doble inmunidad que hemos recibido a partir de los últimos 2 años, fundamentalmente por la vacuna y también por la infección natural, que también da algo de inmunidad, por supuesto.
Bueno, secretario, usted en la rueda de prensa ayer hacía la claridad que el tapabocas no es obligatorio, eso ya es a disposición de cada quien que se lo quiera poner, si se siente como afectado y quiera cuidar a los demás, pero le pregunto, ¿esta pico que se está dando de todas estas enfermedades respiratorias, a qué se debe? Sí, está lloviendo muchísimo, pero la gente también se ha desmandado, se ha descuidado, ya eso, como hablemos del mundial y de COVID, ya nadie habla.
Hay dos cosas, Yanela querida, y es que epidemiológicamente todos los años tenemos un segundo pico respiratorio por estas épocas. O sea, esto no es del 2022, la infección respiratoria aguda que le comentaba hace unos minutos que es producida por diferentes tipos de virus, el sincitial respiratorio, el rinovirus, el adenovirus y el virus de la influenza, sobre todo, que es el que podemos vacunar, nos llega 2 veces al año, por allá para el mes de mayo, junio, que tuvimos un pico este año brutal, y nuevamente para el mes de octubre, noviembre, en este año se nos está demorando un poco más en diciembre debido a la temporada de lluvias. Entonces lo primero es un fenómeno epidemiológico, pero lo segundo tiene que ver con que las vacunas del COVID, que nos han permitido salvar millones y millones de vidas, empiezan a decrecer en la producción de anticuerpos pasados 6 meses de la última dosis. Esa es la explicación de por qué estamos invitando a que las personas se pongan el segundo refuerzo después de haber recibido el primero 4 meses antes. Y es que en el mundo entero, lo hemos demostrado no aquí, en el mundo entero, las vacunas que estamos aplicando producen una respuesta inmunológica muy buena que se presenta aproximadamente entre semana y media y 3 semanas después de que se aplica y que dura más o menos hasta el 5.º o 6.º mes. Por eso es que en este momento llevamos 4 dosis de vacunas. Y eso es lo que se tiene que preguntar cada una de las personas adultas que nos está escuchando esta mañana. ¿Cómo voy en mi esquema de vacunación? Yo creo que Bogotá ya todo se puso, primera y segunda dosis, o sea que con el esquema inicial vamos muy bien. Muchísimos nos pusimos ya el primer refuerzo, sí. Y muchísimos nos pusimos el segundo, pero para el segundo todavía faltan más de 3.5 millones de personas.
Ay,
que
Dios, de razón este pico.
Exactamente, ¿ve? Qué buen dato ese, secretario. Óigame, sí. Secretario, una pregunta relacionada con la atención en clínicas y hospitales en Bogotá. ¿Está bien? ¿Tenemos capacidad en las clínicas, sí, y en los hospitales para atender este pico respiratorio y también lo que se pueda estar presentando con COVID? Y se lo pregunto porque también hemos tenido conocimiento que hay clínicas que ya están haciendo ese diferenciado al llegar. Es decir, que... que como que van por acá los que tengan síntomas respiratorios y por este lado los que tienen algún otro problema de salud. ¿Eso está bien en clínicas y hospitales? ¿Está funcionando en Bogotá?
Mire, en ocupación de camas de clínicas y hospitales, nosotros le hacemos el seguimiento a diferentes tipos de camas, ¿sí? Por supuesto, están las camas UCI generales para adulto. En esta, la ocupación está alrededor del 74%, que es un nivel aceptable para lo que son ocupaciones de unidades de cuidados intensivos. En camas COVID adulto, estamos alrededor del 60%, o sea, no hay demasiada demanda de esta cama en este momento. Cuando hablamos de pediatría, la situación está un poco más compleja. Si bien no hemos subido a los niveles que tuvimos por allá en el mes de mayo, sí hay que reportar que tenemos una ocupación del orden del 77% en camas UCI pediátricas. En camas UCI COVID no tenemos demanda. Por fortuna, el COVID en los niños y en las niñas no da de una manera grave, pero estos niños y niñas, como les he estado insistiendo, están sujetos más a otras enfermedades respiratorias, fundamentalmente sincitial respiratorio, que puede producir cuadros graves. De modo que tenemos que cuidarnos en todo sentido. ¿Y por qué digo esto? Porque la persona adulta, como la mayoría que están escuchando en el momento tal vez, podemos tener un síndrome respiratorio y se lo pasamos a los niños, y los niños se nos pueden enfermar y se nos pueden agravar. De ahí que el uso del tapabocas lo estemos recomendando, no solo de carácter preventivo para cuidarse uno en el momento en que sale a espacios con mucha aglomeración, uno lo puede usar voluntariamente, yo lo estoy usando en este momento, por ejemplo, pero también es para proteger a los demás. Cuando tenemos algún tipo de síndrome respiratorio, si tenemos que salir, que lo ideal es que no, pues debemos hacerlo con tapabocas, porque si no somos nosotros la fuente de contagio para nuestra familia, para esos niños, para las personas mayores que pueden estar en mayor riesgo.
¿En qué barrios de la ciudad hay más coronavirus y en qué barrios hay menos?
En este momento no hay una diferencia epidemiológica importante porque el número de casos positivos está muy bajito. A lo largo de toda la pandemia, la mayor cantidad de casos de COVID lo hemos tenido en la localidad de Suba, después está la localidad de Kennedy, y a partir de allí se siguen, digamos, las demás localidades. Pero esto también tiene que ver no solo con circulación del virus, sino con el tamaño de las localidades. Ustedes saben que la división que tenemos en Bogotá por localidades es una división político-administrativa, pues es un poquito burda, porque cuando uno ve Suba, pues Suba tiene, caramba, puede tener 1.500.000 personas, 1.400.000 personas, y Chapinero puede tener escasamente 250.000. De modo que no es muy, lo trabajamos más por tasa que por número absoluto. Pero en este momento, en que el número de positivos es tan bajita, la diferenciación entre las diferentes localidades no es muy importante.
Bueno, doctor Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, tengo una pregunta muy puntual de una oyente. ¿Qué hago yo si en casa, como están saturadas las salas de urgencias, todos lo sabemos, comienzan estas afectaciones respiratorias, que la estornudadera, que el dolor de garganta, no, que a la otra le dio fue taquicardia, que el otro tiene solo mucosidad, para diferenciar, porque es que es difícil, porque llega usted al cliente y dice, no, eso es una afectación respiratoria temporal, y no le mandan y se termina uno en COVID? ¿Qué hace uno de pronto en casa? O para poder ayudarse a sí mismo.
¿Qué protocolo debemos seguir?
Sí, un protocolo es no saturar las salas, sí, los hospitales, secretario.
En este momento, Yanelda, su pregunta es muy importante porque debemos recordar lo que aprendimos en la pandemia. Recuérdese usted cuando estábamos por allá en el 2020, en que esto empezó y nuestro mayor temor era que no tuviéramos la capacidad hospitalaria y le decíamos a la gente, quédese en casa si usted no tiene un cuadro respiratorio severo. Unas recomendaciones generales son las siguientes. Persona que tenga cuadro respiratorio, que todos sabemos lo que es, una gripa, que tenga cuadro respiratorio, debe quedarse en casa en la medida de lo posible. Ojalá deba, puede hacer teletrabajo o puede hacer teleestudio, insisto, en la medida de lo posible, hay muchas personas que no lo pueden hacer. En caso de que tengan que asistir a su trabajo o a su estudio, deben hacerlo utilizando tapabocas y respetando las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, lavado de manos y ventilación de los espacios. Yo invitaría a las personas que tienen un cuadro respiratorio y que se sienten particularmente afectadas a que se acerquen a los puntos que hoy todavía la Secretaría Distrital de Salud y las cuatro subredes tienen dispuestos en toda la ciudad para hacerse su PCR. O sea, la manera ideal de saber si se tiene COVID o no, pues es hacerse la prueba de biología molecular que seguimos brindando de manera gratuita por las cuatro subredes, la Secretaría de Salud, o acercarse a su EPS para que le hagan la PCR y usted sepa si se trata de un COVID o si se trata de otro tipo de patología. Si nos vamos a quedar en casa, pendiente a las medidas de alarma. Por supuesto, con niñas y niñas, con personas mayores de 70 años y con comorbilidades, pues ser muchísimo más agresivo en ir a los hospitales cuando se presente algún cuadro de dificultad respiratoria, cianosis, vómito que acompañe la tos. En caso de no tener este tipo de sintomatología, la mayoría de nosotros nos debemos cuidar el síndrome respiratorio como lo hemos hecho a lo largo de décadas, guardando reposo en cama, teniendo muy buena hidratación, teniendo muy buen abrigo del frío y tratando de estar consumiendo tal vez alguna pastilla de tipo acetaminofén que nos pueda mitigar un poco el malestar. Estas son algunas recomendaciones generales. Si usted tiene duda, si su niña o niño se le empiezan a poner morados los labios, si empieza usted a sentir que ese niño o niña tiene dificultad para respirar, que nosotros los médicos lo denominamos tiraje esternal, o sea, cuando los bebés al respirar se le hunden las costillitas, esos son, por supuesto, signos de alarma y se debe acudir a un servicio de urgencias.
Pero más claro no cantó un
importante,
gallo.
Importante porque además, óigame, doctor quedó Gómez, clarísimo. Creo que quedó claro en esta última sí. respuesta suya todo el conocimiento médico, es que usted es médico.
Claro.
Sí, señor, eso ayuda mucho.
No, y nos ayuda y también confianza. Para los oyentes. Exacto,
no, y da confianza de que usted está esa autoridad en esto y nos ayuda mucho en casa para estos protocolos, como yo le hice a Jesús.
Es el secretario de Salud del Distrito, Alejandro Gómez. Gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Buen día para usted, secretario.
Un gran abrazo para todos ustedes y, como siempre, agradecimiento por ayudarnos a difundir estos mensajes de salud pública. Feliz día.
Feliz día, señor.
De la mañana, 50 minutos.